Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por el día de hoy. Señor, estamos con a una semana del alcance y tú sabes lo que tenemos, Señor. Tenemos muy poco. Nuevamente, dos panes, ¿cómo era? Cinco panes y dos pescados, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos con esto para llevar tu palabra a este lugar, a Parque Alto. Señor, sabemos que hay mucha necesidad ahí. Te pedimos que desde allá vayas preparando sus corazones para que sean tocados por ti, Señor. Lo más importante es que te conozcan, que sepan por qué celebramos esta fecha. Sabemos que tú no naciste en diciembre, pero bueno, estamos recordándolo en esta fecha y que sea un motivo para que las personas te puedan conocer también. Mi Dios, tú eres nuestro proveedor, confiamos en ti. ¿Cómo, Señor, has ido proveyendo hasta el día de hoy? Te lo agradecemos. Y esta noche queremos pedirte que nos bendigas con tu palabra, con lo que tienes para nosotros, con lo que has preparado para la necesidad de cada uno. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sus Biblias en Santiago, capítulo 2, versículo 14. Pero antes, vayamos a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Que ya se lo deben de saber de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, está claro, por lo que hemos venido aprendiendo desde que hemos conocido al Señor, que la salvación es un regalo de Dios. Es un don inmerecido por parte de Dios. El apóstol Pablo nos dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos acostumbrados a leer solamente el pasaje 8 y 9, pero no leemos el 10. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la salvación es gratuita, es un regalo de Dios, y no la puedes obtener por ningún medio, sino solo por medio de la fe, Dios te salvó, ¿para qué? Para buenas obras. En Cristo Jesús, para buenas obras. Y esas buenas obras Dios las ha preparado desde antes de que anduviésemos en ellas. O sea, ¿tú crees que el club de niños ha estado que, se le ocurrió el pastor, y ay, nosotros, como somos cabezas de la crucera, No, Dios ya tenía esto preparado ya. Y él ha preparado esto, ¿para qué? Para que anduviésemos en esas buenas obras. Dios ha preparado una vida especial para ti. Una vida que debe ser guiada por Él, y solo por Él. Dios ha preparado las buenas obras en las cuales tú debes caminar. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que no queremos caminar en esas buenas obras. Y queremos caminar en nuestros propios caminos. Y hacer lo que se dice vulgarmente, no da la gana. No, yo hago lo que me da la gana, no me parece que está mal, no siento que esté mal, ¿no? Entonces, como tú no sientes que está mal lo que estás haciendo, pues, caminas por ahí. Bacán, total, la Biblia dice, si sientes paz, síguela, siento paz, te va por ahí. Pero un momentito, las buenas obras y los caminos que el Señor ha preparado para nosotros no dependen de lo que tú sientas o no. O sea, las obras en las cuales tú tienes que caminar no dependen de tus sentimientos. Y no sé por qué estoy diciendo esto, porque no viene al caso. Vayamos al versículo 14. El apóstol Santiago nos ha hablado anteriormente acerca de temas muy importantes. La discriminación, el favoritismo, las pruebas, las tentaciones, ha hablado de nuestra boca, ¿correcto? Y ahora el apóstol Santiago dirige sus baterías antiaéreas contra nosotros, aquellos que creemos que por haber creído en el Señor, entonces, bacán. Todo es felicidad, soy libre, puedo hacer lo que me da la gana, como dije antes, voy a andar en mis propios caminos. Pero vamos a ver qué dice Santiago. ¿Saben cómo es Santiago, no? Santiago es un papacito lindo, ¡apo! Y te da el palo, ¿no? Entonces ahora, nuevamente, Santiago en el siglo XIV, ¿cómo empieza? hermanos míos, ¿no? Ven, hermanito, amado, te quiero, te amo mucho. Y te mira a los ojos así con esa cara, imagínense, ve cara de Garfield, ¿no? Está mirando así con cara. Entonces tú dices, ay, qué lindo Santiago, cómo me habla. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Tú por dentro explotas porque tú te has aprendido de memoria Efesios 2:8-9 que dice, por gracia soy salvo, y ahora Santiago viene y me tiene una cachetada y me dice, ¿qué cosa crees? ¿Que tu fe te va a salvar si no tiene obras? Y tú dices, ¡total! Por gracia, por fe, por obras. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Se tropezó? ¿No entendió? Vamos a ver de qué nos habla Santiago el día. Y eso es muy importante. Yo no sé, ¡ah! ¿Por qué no predican esto en las iglesias? Dice, podrá, en primer lugar, ¿de qué aprovecha, o sea, de qué sirve una fe si no tiene obras? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. ¿Ok? Esa es la respuesta. La construcción griega gramatical de estas dos preguntas apuntan a una sola respuesta, y esa respuesta es negativa. ¿Ok? Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Ayer cuando estábamos en mi casa con Pedro, antes de ir a la casa de Pedro, es que estábamos con Pedro H para ir a la casa de Pedro Q, y cuando estábamos en mi casa sonó el timbre y llegó mi hermano Daniel, Dani, el menor. Dani, el menor, digo yo, no tiene ni pelo, ya es más viejo. Él vino para Dani, el hermanito menor, vino a visitarnos para avisarnos que la Navidad la íbamos a pasar en su casa. No, gran novedad. Siempre la Navidad, por lo menos, es la misma historia. Panetón a las 12, yo muriéndome de hambre con el pavo ahí mirando. No, y, sí, porque no, ¿se han dado cuenta de ese medio masoquista somos? ¿Se han dado cuenta de eso? Navidad, está a los que les ponen pavo, está el pavo ahí, horneado, huele riquísimo, y nadie puede tocarlo hasta las 12 de la noche. Entonces los jugos gástricos empiezan por dentro a comerlo, y si hay este puré de camote, ensaladita de manzana, y ensalada rusa, no sé, porque a veces ponen todas esas cositas en la mesa, ¿no? No se castigan bien a las 12 de la noche todavía, pura grasa, así, y para rematarle, tu chocolatito caliente, y tu panetón de mantequilla. Porque eso sí, el panetón no me lo quita nadie, ¿eh? Entonces vino a avisarnos de que vamos a pasar la Navidad en la casa. Y bueno, yo empecé a, como siempre, a cuestionar el asunto de la Navidad, que el gordo rojo que viene aquí a engañarnos, y que no sé qué, porque todos los años... ¿Por qué lo miran a Pedro? Porque todos los años, yo tengo una sobrinita, tenemos una sobrinita que tiene, no sé, creo que 7 años, creo que tiene ya, y todavía cree, pues, en el gordito. Entonces todos los años, a las 12 de la noche, la distraen un ratito, me hacen salir a mí a la puerta del edificio, y a gritar con todos mis pulmones, ¡oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Y tengo que tirar la puerta, ¿no? Y la chiquita sale pálida del cuarto, ¡ay, los regalos! Y toda la historia. Este año me rebelé, este año no lo pienso hacer, ya me harté de estar ligado todos los años, ya no me pagan por hacerlo. Entonces, aparte que pues, el espíritu navideño, es el espíritu del diablo, engaña a los niños. ¿Por qué están engañando a los niños de la Navidad? O sea, caramba, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Bueno, la cosa es que mientras discutía sobre esto, me decía, ¡ay, no, que tú que siempre malogrando todo, que esto que el otro! Pero es que la verdad, pues le digo, o sea, la Navidad no es Papá Noel, la Navidad no es regalos, el espíritu navideño, la Navidad es de la familia, tampoco es así, eso no es la Navidad. La Navidad es de la niña, tampoco es de los niños. La Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo en la tierra, cuando Dios se hace hombre. En Primera de Juan, cuando hemos estudiado Primera de Juan, el apóstol Juan nos decía, probemos si los espíritus son de Dios. ¿Y cuál es la prueba? Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces probemos el espíritu navideño. El espíritu navideño declara y confiesa realmente que Dios se ha hecho hombre, que Jesucristo ha venido en carne. No. Ahí actín con su comercial. Y la de tuki, 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 tuki. O sea, ¿están confesando a Jesucristo? No. El espíritu navideño, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Probar los espíritus si son de Dios. No pasan la prueba, jalao. No es de Dios. Entonces no podemos correr con esa corriente. Bueno, la cosa es que discutía eso así, pero así muy muy ligero, muy así de vacilón a vacilón. Y agarré y me dijo, además, ¿qué tanto hablan ustedes los cristianos? Porque mi empresa, uy, dije yo. Y ahora, ¿qué papa frita le habrá hablado el Señor a mi hermano? Y encima el Señor debe ser un desastre, efectivamente. Antes de que yo termine de pensar, él me decía, porque hay un cristiano en mi empresa que es líder de no sé qué, que le toque el otro, que le encuentro, que no sé qué. Y yo por dentro decía, Dios mío, o sea, 30 años de mi vida tratando de predicarle a mi hermano para que este papa frita ven y tire por tierra todo el testimonio y todo lo que he tratado de hablarle acerca del Señor, pensaba hoy por dentro, porque este cristiano líder, porque lo recalcó, ¿no? Lo dijo así con todavía con sarcasmo, ¿no? Es el que más cutrea en la empresa, es el que más saca por lo bajo o algo por el estilo fue, ¿no? ¿Cuál fue su palabra? Algo así, ¿no? Algo, trampeaba de qué, de sexo o de plata. Ah, bueno, yo entendí de plata, cualquier lado, pues, igual es trampa. O sea, ¿qué clase de testimonio estaba dando este cristiano? Líder, ¿ah? ¡Líder! ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? No tiene obras. ¡De nada! No sirve de nada. Muchos dicen tener fe, pero no están dispuestos a someterse a lo que la palabra de Dios dice. No están dispuestos a someterse a lo que Dios demanda de sus vidas. Esa fe no sirve de nada. En otras palabras, es una fe, más adelante vamos a ver, que es una fe, lo que yo llamo una fe basura, que solo sirve para tirarla en el contenedor. Nada más. Eso no es fe. Porque si yo pregunto a un cristiano líder, ¿qué cosa es la fe? Inmediatamente, pero son un segundo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entiendes eso? Se miran así, no saben ni lo que están hablando. ¿Eres salvo por medio de la fe? Sí, yo soy salvo por medio de la fe, porque yo entregué mi vida a Jesús y que no sé qué, creyendo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María. ¿Ví? O sea, ¿lo has escuchado? ¿Te creo? ¿Se lo sabe? Ya. Bueno, pues. Esa fe no es la fe de Dios. Esa fe intelectual, aquella que tú tienes en tu cabeza, que te hace creer que crees en Dios, no es la fe de Dios. La fe de Dios que obra para la salvación, obra para que tú tengas obras. En otras palabras, produce resultados en la vida del que tiene la fe. Mira, la fe no es intelectual. Tú puedes recitarte el credo de los apóstoles, que es el que recitan en las misas, sabértelo de memoria, porque tú le preguntas a cualquiera, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, claro que sí. Y yo recito el credo, de todo credo te lo recitan, ¿no? Hasta el final, ya en la Santa Iglesia Católica, no sé qué, bla, bla, hasta el final, ¡amén! Termina. ¿Pues realmente cree en Dios? ¿Realmente está creyéndole al Señor? No, esa fe no sirve de nada. Y miren la palabra clave, subrayenla o háganle un circulito. Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice? Círculo la palabra dice. La fe no es algo que lo diga solamente. Yo soy cristiano, dice. Romanos 8:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, confesar, decir, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, son dos cosas. No solamente basta decir que crees. Tienes que realmente aceptarlo y creerlo en tu corazón. Pero la fe que obra para la salvación es una fe que definitivamente va a transformar a las personas. Y la segunda pregunta, o sea, la primera pregunta que hace el apóstol Santiago, la respuesta es, ¿sirve de algo? No sirve. Si no tiene obras esa fe, no sirve. Y la segunda pregunta que dice Santiago es, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no. La respuesta es Romanos 19, perdón, sí, tienes razón, gracias. Romanos 19. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Aquel que dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta?
No puede, si no sirve para nada, menos la va a salvar.
Esa persona que cree que es cristiano y vive su vida a su manera y no tiene obras, no hay resultados en sus vidas, entonces esa fe no lo va a salvar, no sirve. Es una fe volátil, que se esfuma, que desaparece. La fe no es aceptar credos. La fe no es decir de paporreta lo que se debe creer. Porque hay quienes creen que tienes que hacer la oración del pecador. Y esta es la oración que tienes que hacer. Yo, tu nombre, acepto a Jesús como mi Señor. Repite, por favor, asegúrate de repetir Señor, bien claro, porque si no, de repente no eres salvo. No, ese tipo de fe, ese tipo de confesión, no sirve. La fe intelectual no sirve. Y miren, Santiago agarre y nos va a presentar algunos ejemplos para ilustrar de qué se trata todo este asunto. Y entra el versículo 15 y dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sacíense, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces Santiago nos pone un ejemplo. Suponte que tú estás, estamos acá, y de repente pues entra uno de los de ustedes, cualquiera del grupo, que está pasando una gran necesidad, pero entra desnudo. Entonces obviamente tú no se va a dar cuenta que está desnudo, pero entra desnudo no porque haga mucho calor, sino porque no tiene ropa. Simplemente de repente se metieron a su casa, no tiene ropa, o se quedó sin trabajo, le robaron, está pasando por necesidad, no tiene para comer. Entonces, los espirituales nos acercaron y decían, ¿tienes algún problema? Sí, ¿sabes qué? Tengo hambre, tengo este problema. Mira, calato. Perdón. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. No, la clásica, eso pasa mucho en las iglesias. Hoy el hermano está pasando necesidad, vamos a orar por el hermano. Señor, te pedimos para que tú le proveas. Oye, aguanta un momento, ¿por qué te pedimos? ¿Por qué no le provees tú? ¿Por qué le quieren cargar el muerto al Señor? El problema es de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que acudir. Pero Santiago en realidad no está hablando en este pasaje, en este sentido, de lo que nosotros debemos hacer. Simplemente nos está poniendo un ejemplo para que entendamos. Imagínense lo ridículo que es decirle a una persona que tú sabes que está pasando necesidad porque está desnuda. O sea, es un ejemplo, es una utopía eso que está diciendo, nadie va a entrar calato a la iglesia. Porque, o sea, es un ejemplo nada más. Que está desnudo y tú vengas y le digas, oye, ¿sabes qué? Oye, compadre, abrígate y come, ¿ya? Y que Dios te bendiga. ¿No? Y chaval, porque tengo que cerrar, porque tengo que irme a despedir a Ricardo. O sea, es absolutamente ridículo, ¿no es cierto? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que normalmente una persona común y silvestre, sin ser cristiana, haría con una persona así? Lo tapa, de repente le invitas algo de comer, necesitas plata, ¿ok? Eso es lo que haríamos, o lo que se supone que haríamos hacer normalmente. O sea, nadie va a reaccionar al revés. Igualita es la... O sea, así de ridícula es la fe, o aquellos que dicen que tienen fe y no tienen obras. Así igual de ridículos se están comportando. De la misma manera como tratarían a esta persona. Primero Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es absurdo pensar que un creyente que dice que tiene el amor de Dios en su corazón ve a otro hermano, estamos hablando de hermanos cristianos, entre creyentes, porque primero debemos ayudar a los de la familia de Dios, antes que ayudar a los de afuera. Primero ayudamos a los de adentro y después a los de afuera. Porque también qué ridículo sería empezar a ayudar a los de afuera cuando acá no tienen ni qué comer. No tiene sentido. Primero tenemos que ayudarnos entre nosotros para poder ayudar al resto. Entonces, el apóstol Juan, en su primera carta, nos dice, ¿cómo podemos decir, que tenemos amor de Dios en nuestro corazón y al ver la necesidad de algún hermano, no ayudarlo y suplírsela. Tenemos que estar atentos. La fe de Dios es una fe activa, que está pendiente, no solamente de cantar y alabar a Dios y rezar el credo y eso, no, sino también está pendiente de sus semejantes, de aquellos que están alrededor de él. Como dije antes, primero los de la fe y después los de afuera. Miren lo que dice el versículo 17. O sea, él puso el ejemplo, entonces ahora él la agarra y dice, así también la fe, si no tiene obras, que dice, es muerta en sí misma. ¿Qué haces cuando algo se muere? Lo botas, pues ya no sirve, ya. O sea, ¿acaso tienes a tu bisabuelito ahí en tu casa? ¿Verdad? Hay gente que lo tiene, ¿no? Hay gente que lo tiene, ¿no? Pero ¿sirve para algo? No sirve para nada. Ese cuerpo ya no sirve. Se pudre, se desintegra, desaparece. O tienes una maceta o una planta y la riega y de repente un día se murió la maceta. ¿Qué haces con una hueá? Ahorra la maceta. No sirve. Ya agarras y botas la tierra, botas todo y vuelves a sembrar otra cosa. De la misma forma, si decimos que no que tenemos fe, pero no tenemos obra, nuestra fe, ¿qué cosa es? Muerta. En otras palabras, esa fe no sirve. Como dije antes, al basurero. Ese es uno de los grandes engaños de Satanás el día de hoy. A muchos que dicen que son cristianos, en muchas iglesias, en el mundo entero, creen que son cristianos, pero sus vidas, como el patita del ejemplo de la oficina de mi hermano, ¿no?, que es líder encima, creen que son cristianos, pero con sus obras niegan todo lo que ellos dicen. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, ¿tú dices que eres cristiano? Sí. A ver, muéstrame pues. Mira, yo te saco ahorita toda, mira, eres un pirata, copias CDs, copias programas, copias películas, copias música, escuchas música pagana, te vas a la disco, ya ves con Rufo González, ¡no, a la fiesta satánica del diablo! O sea, no sé si me entienden la idea. O sea, te dejas llevar por el mundo, dejas que el mundo influencie en ti, reaccionas como cualquier persona pagana del mundo. Entonces ahora, no, pero yo soy cristiano, claro que soy cristiano. ¿Cómo? Entonces, ¿te das cuenta del ridículo que estás haciendo? Porque tus obras están gritando más que tú, diciéndote, ¡tú no eres cristiano! ¡No eres cristiano! ¡Eres un pagano! Entonces no podemos nosotros decir o llamarnos cristianos si es que nuestras obras están contradiciendo lo que nosotros decimos creer. Ahora, ¿qué hacemos? Nos tiramos al mundo porque no. No, tienes que corregir. Pues Santiago no está diciendo eso para que patees el tablero y ¡ah, voy a ser cristiano! ¡Ah, me llevo mi pelota! No. Santiago está diciendo esto con el único propósito de que corrijamos lo que está mal. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, Tito, Pablo, a través de su carta a Tito, nos dice que animemos a la gente con firmeza, o sea, a los que creen, que hagan buenas obras. O sea, es nuestra función como creyentes animarnos unos a otros. ¿A qué? A que se porten bien, a que no sean piratas, a que no mientan, que obedezcan a sus padres. Tenemos que animarnos a eso. No podemos estar en una reunión hablando cada tontería, ¿no? Fíjense que fíjate, que la, o sea, cosas intrascendentes totalmente. Cuando debemos animarnos, ¿cómo está tu Dios? Algún día, para mí, el día que yo escuche eso, me va a desmayar. ¿No? De repente veo así a Hugo acercarse de repente a Javier. Javier, ¿te puedo orar por ti? ¿Tienes algún problema? ¿No? O sea, no, me desmayo, ¿no? O sea, tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hermanos. ¿Ya? Dice, mira el versículo 19, o sea, Santiago sacaba el sable y ha decidido para así, a darle a todo el mundo, dice. Porque alguno agarra y dice, no, pero aguanta, yo creo en Dios. ¿No? O sea, alguna vez he escuchado así cuando hablan a alguien del Señor, oye, ¿sabes qué? El Señor, no, pero yo creo en Dios, te dicen, yo creo en Dios, yo vuelvo domingo, salgo, no, yo, déjame con mi fe, yo creo en Dios. ¿No? O sea, bueno, ¿qué dice el artículo 19? Entonces, también, ¿no? Creo a Dios en mi manera, dice, ¿no? Pero miren lo que dice el versículo 19, Santiago dice, pero bravazo, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Entonces, sí, claro, ellos creen en Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, creen que Jesucristo es el único hijo de nuestro Señor que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, de Santa María, Virgen, ¿no? O sea, creen en Dios, todo el creo, se lo saben. Bien haces, dice Santiago. Bien, etcétera, ¿crees en Dios? Eso digo. ¡Pam! ¡Está bien! También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben por qué? Porque cualquiera puede creer. O sea, los demonios ni siquiera no son ateos, ellos creen. Creen que Dios existe. Claro, pues, si Dios los ha echado, los ha botado, y se están discutiendo ahí con Dios, tratando de discutir con Dios, ellos creen en Dios. No basta solamente creer. Cualquiera puede creer en Dios. Cualquiera puede creer en Dios. Algunos creen que por decir que creen en Dios ya se aseguraba la salvación. No, porque Efesios 2, 8, 9, 2, 8, 9 dice que por la gracia de Dios estamos para ver la fe. Acá. ¿Y acá? No, pero tú no. Te dice, no soportó la rey. Entonces dice, tú no conoces mi corazón. Dice, no conoces mi. ¿Has escuchado? No, es que solamente Dios conoce mi corazón. ¿No? Sí, Dios conoce tu corazón. Pero ¿sabes qué? Tus obras reflejan lo que hay dentro de tu corazón. Entonces, si no hay obras, si solamente estás hablando pamplinadas, y ante el primer coreano hereje que venga te vas corriendo a escucharlo, entonces, esa fe que está demostrando obras que no están de acuerdo a como la palabra de Dios nos enseña, ¿qué están haciendo? Están negando la fe. Lo único que están demostrando es que no le creen a Dios. Están en el mismo level que los demonios. Es el mismo level de creer, ¿no? No van a creer que son demonios. Es un demonio poseído, no. Me refiero al mismo nivel de creer. O sea, creen igual. 20. Mas quieres saber, hombre tonto. Porque esa es la traducción real. La traducción real no sé por qué no la ponen. Hombre tonto, dicen en el griego. Que la fe sin obras es otra vez. O sea, ¿cómo los llama Santiago a aquellos que dicen que creen y no tienen obras? ¿Cómo le dice? Tontos. Son unos tontos. Están perdiendo el tiempo. Están haciendo cosas vanas que no tienen ningún sentido. Hay algunos, y es el peligro de la cultura evangélica. Es el peligro de la cultura evangélica, tenía que ser. ¿Por qué? Porque le hacen creer a la gente que cree en Dios. Y están equivocados. No hay, o sea, esa fe que dicen tener, si es la fe de Dios, tiene que verse. A ver, pero ¿cómo es tu fe? Ay, no, pero ¿cómo va a ser de niños? Qué ridículo, ¿cómo va a estar haciendo? Creyentes, ¿sabes? Creyentes que te critican por eso. Creyentes que te critican por predicar el Evangelio. Creyentes que te critican ¿por qué? Porque eres radical. ¡Ay, qué exagerado! Te dicen. Dice, aguanta. ¿Cómo es que exagerado? O sea, ¿qué me estás diciendo tú? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién es el tonto? El tonto y más tonto. O sea, ¿quién es? El que dice tener la fe y que no obra. Mira el versículo 21. Ahora Santiago nos va a hablar tres ejemplos más. Uno es el de Abraham, otro es el de Rahab y al final va a terminar con una cereza en el helado. Miren, ¿ah? Dice el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y te sacan este versículo, ¿no? Dice, ya ves, por las obras, dice acá. ¿Fue justificado Abraham? ¿Por qué fue justificado? ¿Qué Biblia tienes, hermano? ¿Qué dice acá el versículo 21? ¿Fue justificado por qué? Y en Gálatas, ¿qué cosa nos enseñó Pablo? ¿Que Abraham fue justificado por qué? Y total, entonces, ¿por fe o por obras? ¿Ah? Vayamos a Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa con nosotros? Que no leemos bien lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Te agarran, pues, porque te agarran. Cuando empiezas a discutir con esos que creen que las obras lo van a salvar, no, acá Santiago dice, tú, me preguntan al pastor, dice. La respuesta está ahí, acá está la respuesta, ¿por qué se rayan? ¿Qué dice? Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, se llevó de encuentro a Pablo. Y cuando lee Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Nuevamente Pablo en Romanos dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo y de qué está hablando Santiago? Vayamos a Génesis, porque tenemos que retroceder a Génesis, pues, para saber de qué están hablando. No conoces Génesis. Por eso es que, otra cosa que yo no entiendo, ¿por qué no le enseñan en las iglesias Génesis? Es lo básico. O sea, tú puedes perder toda la Biblia y quedarte con el Génesis. Y con el Génesis puedes predicar el Evangelio de la Salvación. Porque ahí está todo, todo está ahí en Génesis. Génesis capítulo 15. Vamos a recordar lo que Moisés nos narra acerca de la vida de Abraham. Dice así: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, digo Abraham porque como no tiene la H, entonces digo Abraham para diferenciarlo, ¿no? Señor, 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 ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. ¿Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, ustedes lo han enseñado, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dice el versículo 6, y creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Ahora regresa Santiago, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué está diciendo Santiago? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando. Pero aquí en Génesis vemos que fue justificado cuando Dios le habló acerca de su descendencia. Entonces Pablo está hablando de este momento. En el momento que Abraham recibe la promesa de Dios de que va a ser padre de multitudes, en ese momento, por creerle a Dios, porque dice, y le creyó a el Señor, dice Génesis. No dice, y creyó en Dios, no, dice, le creyó a Dios. Y en ese momento le fue contado por justicia. Santiago nos está hablando de 40 años después de este momento con Abraham. Cuando está llevando a Isaac, que tenía como 30 años para ser sacrificado. Porque ustedes cuando enseñan la figurita, ven a Isaac, era chiquita, ¿no? Era chiquita, la llevan a sacrificar y ¡ay, Isaac! No, no, Isaac tenía 30 años ya. ¿Ok? Y está siendo llevado para ser sacrificado. Así que no es el niñito que ¡ay, Isaac! ¿Dónde está la leña? No. Era un hombre. Porque el que llevó la leña era él, no fue su papá, porque su papá tenía 100 años, el viejito de 100 años me iba a llevar la leña, pues. La lleva el hijo para ser sacrificado. Bueno, eso es, ahí en Génesis, en las prédicas, en la web está. El asunto es el siguiente: Santiago está hablando acerca de otro momento en la vida de Abraham, 40 años después de que Dios le habló. Y Santiago nos está diciendo que Abraham fue justificado en el momento que está entregando a su hijo para ser sacrificado. ¿Está hablando de la misma justificación de Pablo? No, porque la primera vez fue justificado por medio de la fe y la segunda vez fue justificado por medio de las obras. ¿Pero qué estaba justificando las obras de Abraham? Estaba justificando que tenía fe. De la justificación de Abraham, que lo convierte en el padre de la fe, principalmente o en primer lugar, es por medio de la fe. Pero él confirma que esta fe no es esa fe intelectual, sino que es una fe real, porque le cree a Dios y ofrece a su hijo. Entonces, esas horas, porque hasta el momento, o sea, cuando Dios le habla la primera vez a Abraham, o sea, ah, sí, te creo, Señor, pero, o sea, pero 40 años después, cuando ya tiene al hijo, que va a ser el heredero, él agarra, Dios le pide a su hijo, dice, dámelo, sacrifícalo. Y Abraham agarra y se lo da al Señor para sacrificarlo. No sé si entiende, o sea, por medio de sus obras demostró que realmente le había creído a Dios. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. O sea, Abraham entrega a su hijo Isaac, porque Dios le pide que se lo entrega, sabiendo que Dios es poderoso para levantarlo entre los muertos, luego de que él lo sacrifique. Claro, sabemos el resto de la historia en Génesis 22, que él no sacrifica al hijo, porque viene un ángel y dice, no, Abraham, no vayas a sacrificar a tu hijo, Dios ha escuchado o ha visto que le crees a él. Entonces, las obras del creyente, ¿qué son? Son el resultado o la demostración de su fe. Así que la próxima vez que tú hagas lo que te dé la gana y camines de acuerdo a como a ti te parece que debes caminar, porque te sientes bien, no siento nada, no pasa nada, ¿no? La próxima vez date cuenta de lo que estás haciendo, porque no estás actuando consecuentemente con la fe que dices tener. ¿No ves que, en el versículo 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, nuestra fe se perfecciona o se completa, ¿quién se está molestando yo? La fe se completa o se perfecciona por medio de las obras. ¿Qué obras? Porque hasta ahora, obras para aquí, obras para allá, ¿qué obras? Salir a visitar a los enfermos, a las viudas, ayudar a los pobres, ¿esas obras está hablando Santiago? Él pone el ejemplo de Abraham. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham? Creerle a Dios y obedecer. ¿Te guste o no te guste? ¿Te parezca o no te parezca? Tienes que aprender a escuchar a Dios y obedecer lo que Él dice. Si Él te dice que está mal, entonces está mal. Aunque tú te sientas bien, está mal. Si él te dice que tienes que ir por ahí, entonces tienes que ir por ahí. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Wow. O sea, al tú obrar de acuerdo a la voluntad de Dios y confirmar tu fe, ¿te conviertes en qué? En amigo de Dios. O sea, en una relación especial y personal con el Señor. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Si yo saco este versículo del contexto, yo puedo decir cualquier cosa, que para justificarte necesitas hacer obras. Pero ¿de qué está hablando Santiago? Está hablando de confirmar que lo que tú crees realmente es la fe genuina de Dios. Estás justificando tu fe. Justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, la fe, nuevamente, todo gira alrededor, el título de la prédica es, no seas un muerto viviente. ¿Ok? No seas un muerto viviente. Porque hay muchos cristianos que son muertos vivientes. ¿Por qué? Porque tienen una fe muerta, que no sirve. Ahora vamos a otro personaje de la Biblia. Un personaje escandaloso para muchos. Rahab, la ramera. Un título de novela, ¿no? Asimismo, asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Y quién será Rahab la ramera ahora? Lo único que sabemos de este pasaje que era una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo a cambio de dinero para cuestiones sexuales. Esa es una ramera, una prostituta. Pero para poder entender de qué se trata esto, vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo, vamos a leer la historia porque es muy interesante. Y es una historia en la que muchos se pueden agarrar para decir barbaridades acerca de cuando Dios permite salvar a alguien por causa de una mentira. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittín dos espías secretamente, diciéndoles, ¿qué pasaba? O sea, ahorita nosotros cuando estamos en Éxodo, vamos a entrar a Levítico, todavía estamos lejos de la tierra prometida, pero después de que pasemos por Levítico, Números, Deuteronomio, el libro anterior a Josué es Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, de ahí viene Josué, o sea, todavía no han entrado a la tierra prometida. Recién van a entrar a la tierra prometida en este capítulo. Y esto es antes de la batalla de Jericó. No fue batalla, ¿no? Antes de rodear el muro de Jericó. Entonces, Jericó es una ciudad que estaba amurallada, para los que no saben la historia, y los israelitas, Dios le dice, entren y tomen Jericó, den 7 vueltas alrededor del muro, toquen la trompeta, se van a caer los muros, toman la ciudad y van a poder entrar a la tierra prometida. Bueno, Rahab vivía en Jericó. Entonces Josué manda 2 espías, a ver, chequen la ciudad, dice, vayan y reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, los 2 espías se fueron al point de la ciudad, porque en esa época, o sea, toda la gente pasaba por ahí, ¿no? En el hotel, donde estaban ahí las chicas rosas, entonces ahí iban y se metían todos. Entonces, se metieron ahí para averiguar los chismes de la ciudad, porque las autoridades, todos andaban metidos en ese vacilón, pues. Y ellos fueron para averiguar las nuevas de la ciudad, a ver cómo andaba la ciudad, eran espías. Y fue dado aviso al rey de Jericó, entonces le datearon al rey de Jericó, y dijo, oye, han venido 2 espías de los israelitas a chequear a ver qué está pasando, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. O sea, le mandan a decir a Rahab, dime dónde están estos hombres. Pero Rahab, la ramera, agarra y esconde a estos hombres. Y cuando vienen a preguntar, toc, 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 ¿sí, la señora Rahab? ¿Sí, aquí están, pase adelante? ¿Sí? ¿Qué se le decía? No, han venido 2 espías, le dicen. ¿Espías? No, ¿cómo no? Sí, han venido, sí vinieron, estuvieron acá, dice ella. Pero no supe de dónde eran. Mentirosas, pues. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síganlos a prisa y los alcanzaréis. O sea, Rahab la ramera los había escondido y le dice a los patas que habían venido, no, hubo un apagón y se fueron. Pero por allá estaban, pues vayan y persíguenlos a ver si los agarran. Y esa es la historia, que estaba una prostituta que está mintiendo y que está actuando, pues, ay, pecado, horrible. Mas ella les había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hacia los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. O sea, Rahab mintió. O sea, era una prostituta y encima mintió. Pero ¿qué cosa dice Santiago? En el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras. Entonces agarran acá y dicen, ¿ya ves? O sea, uno puede mentir, ¿no? Pues Rahab mintió y fue justificada. Entonces uno puede mentir para cumplir los propósitos de Dios, ¿no? Hay gente que te dice eso. Pero un momentito. Un momento, no sé, no se emocionen. Y voy a mentir, ¿no? No, no, no. Rahab no fue justificada por mentir. ¿Ok? Porque ella era pagana. Ella no era judía. No conocía al Dios verdadero. No conocía la ley. Así que para ella mentir no era malo, porque no conocía a Dios. ¿Está claro? Y ella actuó de acuerdo a sus principios. Eso que nos enseña, que a pesar de ser pecadores, Dios nos va a utilizar. No estamos justificando la mentira de Rahab, sino estamos diciendo por qué actuó así. Pero mira que sigue adelante en el versículo 8, porque tenemos que leer la historia. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y acá está la razón por la cual Rahab es justificada. Dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. O sea, ella sabía, ¿por qué? Porque todos se enteraban de todo, pues si ella era la prostituta del barrio, pues todos pasaban por ahí y todos le contaban todos los chismes y decía, oye, los israelitas se vienen caminando desde Egipto, ¿tú te crees que no se enteraban de las noticias? ¿Tú crees que el comercio nació acá? O sea, allá también había noticias y se corrían las noticias. Vienen los israelitas, vienen como 600.000 israelitas que han cruzado el Mar Rojo, alucina que el mar se abrió y cruzaron por aquí y Dios les habló en el monte, o sea, todas esas historias, y acaban de matar a los amonitas que estaban en el pueblo de acá, el vecino. Los sacaban de destruir todo y ahora están viniendo a Jericó. Entonces ella se sabía todos los datos, pues, uy, decía, dice, no viene, dice, y bien les habla a los espías, dice, sé que el Señor les ha dado la tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y mire, y todos los moradores, ya toda la gente sabía, todo el mundo se había gateado porque los israelitas estaban afuera del muro, pues no estaban chequeando ahí 600.000 y todo el mundo se asustado, ¿dónde están los israelitas? Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, de las patas que están más pálidos, porque hemos oído que el Señor hizo secar, estaba lo que les dije, ¿no?, las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, que les bajó la presión a los de Jericó, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Desmayaron, como una pauca, porque el Señor vuestro Dios, y miren la confesión de Rahab, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego ahora que me juréis por el Señor que como ha hecho misericordia con ustedes, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Más adelante, en el versículo 14, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. O sea, esta mujer reconoce quién es Dios, reconoce la soberanía de Dios, y en base a ese reconocimiento, o sea, a esa fe que ella tuvo, ella, ¿qué cosa hizo? Actuó y defendió a los espías. No fue justificada por mentir, sino fue justificada por la fe que ella tenía en el Señor, que al final produjo, ¿qué cosa? Una obra. Pero vamos a ver qué pasó. Entonces, en el siglo XV, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, no habían ascensores en esa época, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. O sea, los hizo bajar por el muro. ¿Por qué? Porque antes hemos leído que cerraron las puertas de la ciudad, por el muro se escapó. Y les dijo, márchense al monte. Y ellos le dijeron, versículo 17, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, y esto me llamó la atención, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. O sea, los hombres le dicen a la prostituta que ellos, cuando vayan a entrar a la ciudad a destruirla, ella tenía que poner un cordón de color rojo, ¿ok? Símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente la fe en la sangre de Jesús es la que nos va a salvar. Y más adelante ellos le dicen que hagan así, que se fueron. Sigamos adelante con el pasaje. Al séptimo día, capítulo 6, versículo 15, ya pasaron varios días, 7 días han pasado. Al séptimo día se levantaron al despuntar. Dejemos que vean la historia, porque al final, es alucinante, ni se esperan el final. Es así misma película, así de... Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 de 9. Los soldados dieron vuelta a Jericó, ¿no? ¿Escuchan esa canción? Dice Jericó, no saben esa canción, no son evangélicos, no importa. Dieron la vuelta, dieron vuelta a la ciudad 7 veces, y en la séptima vuelta ellos tocaron las trompetas, bum, se cayeron los muros. ¡Griten, porque el Señor nos ha entregado la ciudad! Versículo 17. Y toda la ciudad será anatema al Señor, o sea, separada para ser destruida, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. ¿Ah? O sea, el juicio cayó sobre todos. Y la pecadorzaza, mentirosa, prostituta, se salvó. ¿Por qué se salvó? Por creer. ¿Y por qué? Por obrar de acuerdo a como creía. Por tener la fe de Dios. Ahora salten al 22. Mas Josué le dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entren en casa de la mujer ramera y hagan salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis.
Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se repite constantemente, ¿no? Moisés, Lot, Rahab, la ramera. Y estas patas no eran, pues, el non plus ultra. ¡Qué santo! Estamos hablando de una ramera mentirosa. Y luego consumieron con fuego, en el versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó entre ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea, Rahab se salvó porque creyó en Dios y porque actuó, y su fe se demostró a través de sus obras. Pero miren, ahí no acaba la historia. Porque lo más sorprendente de todo esto es Mateo 1.5. Rahab es parte de la genealogía de Jesús. Hay dos prostitutas en la genealogía de Jesús. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. De Isaí nació David Salomón. Y de ahí sigue con la línea hasta Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la importancia de creerle a Dios y obrar de acuerdo a tu fe? Si Rahab no hubiera obrado así, Bundungún se caía con el muro y todo, y adiós genealogía. Pero mira qué tan importante es para Dios todo esto, que está incluida en la genealogía de Jesucristo. ¿Fue justificada por mentirosa? No, fue justificada porque le creyó a Dios y obró de acuerdo a su fe. Capítulo 11, versículo 31 del libro de Hebreos. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces, ¿qué es lo que Santiago nos está enseñando el día de hoy? Para terminar, nos está enseñando algo muy simple. Si dices creer en Jesucristo, si te llamas cristiano, si realmente le has entregado tu vida a Cristo, esa fe que dices tener tiene que producir resultados. Y si no está produciendo resultados, entonces ven delante del Señor y toma la decisión de una vez por todas caminar en sus caminos. Hebreos 11:31, de caminar en sus caminos y que el Señor te guíe, porque tu fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué obras? Integridad, santidad, amor, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué son esos? El fruto del Espíritu Santo. Todo está amarrado, todo está conectado. Para terminar, versículo 26. Porque como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué se hace con los muertos? Se les echa tierra y se les entierra. Se les vela y se les bota. Porque ya no sirven. ¿Ok? El día que yo me muera, el día que ustedes se mueran, díganle a sus hijos, a sus familiares, ¡ay, pobrecito, usted no es ella, no es ya! Ese es el envase, ya eso no sirve. Van a podrir, se lo van a comer los gusanos y va a desaparecer. Entonces, igualita tu fe. Si tu fe no tiene hora, o sea, entiérrate. ¿Ok? Así que yo no tengo la culpa, pues Santiago es el que está diciendo esto. Ahora, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a tener una fe viva? ¿Vas a caminar realmente como Dios quiere que camines? ¿Vas a reflejar a través de tus obras lo que realmente dices creer? ¿O simplemente vas a seguir viviendo esa vida así media carnalona, así media relajadona, cada vez que aparece un hereje y vas corriendo a escucharlo? ¿No? ¿Vas a seguir haciendo tus cosas a tu manera? ¿O vas a realmente a justificar tu fe por medio de tus obras? Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por este hermoso libro de Santiago, un libro recontra práctico, Señor. Ayúdanos a poder vivir nuestra fe de una forma real. No las obras que el mundo espera que tengamos, sino obras que tú esperas que tengamos. Caminar en tus caminos, andar en santidad, preocuparnos por los demás, que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Ayúdanos a tener comunión contigo, Señor, porque la clave de esto es eso, tener comunión contigo solamente. Amado Padre Celestial, te pido esta noche que nos ayudes esta semana a vivir lo que hemos aprendido a través de Santiago. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.